Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas de nuestro menú informativo.
En materia internacional comenzó el diálogo entre Estados Unidos y Rusia para poner freno a la guerra en Ucrania, sin la presencia de Ucrania. Mientras que en el contexto nacional, defensa de Rocío San Miguel niega plan de fuga y exige atención médica urgente. Veamos, amigos, las noticias con todos los detalles, los diferentes portales de noticias, vamos a revisarlos. Tenemos este que tiene que ver con el panorama internacional. Empezó el diálogo entre Estados Unidos y Rusia para así poner freno a la guerra en Ucrania, sin la presencia de Ucrania. Esta nota la estamos tomando del portal de Versión Final. A pesar de que ambas partes manifestaron su disposición al diálogo, se mostraron cautelosas, describiendo las conversaciones como un intercambio inicial en un proceso que podría culminar en negociaciones directas entre los líderes de ambas naciones. Sin embargo, Ucrania no fue incluida en este diálogo, lo que ha generado inquietud entre sus líderes. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá este miércoles con el enviado estadounidense para Ucrania, Kate Kellogg, para abordar la situación actual. Vamos al contexto nacional, tiene que ver con el caso de la dirigente y abogado, dirigente de derechos humanos, Rocío San Miguel. Sus abogados, Juan Luis González Taguaruco y Terelsi Malabé, defensores de la directora de la ONG Control Ciudadano, negaron este lunes las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, sobre un supuesto plan de fuga relacionado con la activista. Negamos rotundamente cualquier intento de fuga. San Miguel es una mujer que respeta las instituciones del Estado y ha condenado durante su trayectoria pública, privada y comunicacional cualquier movimiento insurreccional, atentados o actos violentos que afecten a otros. Así lo afirmaron sus abogados. Y nota que estamos tomando del portal del diario El Nacional. Ahí encontramos esta información. Revisamos, amigos, portal de la casa. Tenemos declaraciones de Juan Pablo Guanipa. Dice: no nos dejemos desanimar por los propagandistas de Nicolás Maduro. El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, instó a los venezolanos este lunes 17 de febrero a no dejarse desanimar por quienes buscan socavar la moral de la oposición ni por los propagandistas del gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo dijo en un mensaje difundido por la red social X, donde describió un país sumido en el caos y secuestrado por un gobierno que anuncia elecciones sin credibilidad. Este dictador ha convocado una farsa electoral. Así lo afirmó Guanipa, subrayando que el verdadero objetivo de Venezuela es reconocer la soberanía popular. Esta nota está en Noticiero Digital, en el portal de la casa también podemos encontrarlo. Y esta noticia también desde el punto de vista político: el Partido Comunista de Venezuela no participará en las elecciones de abril. Esto lo dijo el partido del Gallo Rojo al considerar que no hay garantía ni transparencia tras las presidenciales de julio de 2024, cuando se proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin mostrar aún las actas electorales. De manera ilegal e inconstitucional, Maduro asumió el gobierno de facto sin que el Consejo Nacional Electoral presentara los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, tal y como lo establece las leyes. Así lo señaló el Partido Comunista de Venezuela en una nota de prensa difundida este martes, que recogió las conclusiones del 15º Pleno del Comité Central del Partido Comunista celebrado este sábado. Revisemos, amigos, otra nota de interés que está también en el portal de la casa. Tiene que ver con materia también del servicio penitenciario. Señalan que el servicio penitenciario, esto es un trabajo que aparece en la Gran Aldea. El Ministerio para el Servicio Penitenciario es el órgano rector del sistema penitenciario y en consecuencia está sujeto a las normas contenidas en el Código Orgánico Penitenciario. Por tanto, la transferencia de las funciones de custodia de los detenidos en calabozos del DGCIN y el SEBIN implica asimismo que estas personas también estén sujetas a dicha norma. Todo este trabajo que hace un análisis sobre el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que en casi 14 años Venezuela continúa estancada en una crisis de abandono sostenido. Asimismo, dice que existía una dirección de prisiones, la cual estaba a cargo del Ministerio de Justicia y funcionaba bajo una dirección de línea con dos divisiones, tratamiento institucional y tratamiento no institucional. Después, el Ministerio de Relaciones Interiores se fusionó con el Ministerio de Justicia, conformando lo que es el Ministerio de Interior y Justicia, lo que antes era una dirección de prisiones. Todo este trabajo, amigos, de este contexto de las cárceles, de la situación de los privados de libertad, lo encontramos en este trabajo interesantísimo que está en La Gran Aldea. Cerramos, amigos, este segmento con esta nota sobre los médicos. El 40% de los médicos venezolanos emigraron, según la Academia Nacional de Medicina, lo dice Uniades Urbina Medina, quien es presidente de la institución. Apuntó que el déficit nacional de bioanalistas alcanza el 45%. Cifras que da la Academia Nacional de Medicina indican que de 60.000 médicos que laboraban profesionalmente en las instituciones sanitarias, el 40% ha emigrado del país y que el déficit de enfermeras alcanza hasta un 70%. Así está la situación con respecto al personal de salud en Venezuela, y esta nota la estamos destacando de El País de España. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. No se retiren, ya regresamos. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Y presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a la Jornada Nacional de Juventud en el Rincón, que hizo la diócesis de Carúpano. Los jóvenes fueron muy entusiastas en participar en esta jornada, donde estuvieron 400 jóvenes de la diócesis de Carúpano, quienes se congregaron en el pasado sábado en la parroquia de San Pedro Apóstol del Rincón, en el municipio Benítez del estado Sucre, para así celebrar la Jornada Nacional de la Juventud. Esta actividad se inició con el recibimiento de los muchachos católicos de las diferentes instancias parroquiales, quienes disfrutaron de un evento cultural para hacerlos sentir en su hogar. Seguidamente se realizó la misa por la juventud venezolana, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Jaime José Villarruel, quien expresó su preocupación por la muchachada, a quienes invitó a tomar la alegría de este día y llevarla siempre en sus corazones. Nos llamó también a vencer los miedos y heridas, que podamos ver al Señor en la cruz, encontrarnos con la mirada tierna de Jesús. Fue nuestra nota positiva en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar más informaciones, amigos, de carácter nacional. Bueno, dos militares desertores entre venezolanos deportados desde Estados Unidos, según dijo Diosdado Cabello Rondón. Así lo confirmó este lunes, que dos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encontraban entre los 190 migrantes repatriados desde Estados Unidos la semana pasada. Indicó Cabello que los desertores se les está tratando con el debido respeto a los derechos humanos. Bueno, esto lo dice en versión final. Y vemos esta información que está en el pitazo, bueno, informe final del Centro Carter. Dice que no pudimos corroborar autenticidad de resultados anunciados por el CNE. En el documento se afirma que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y los resultados no pueden ser verificados ni considerados democráticos. El CNE, dice el informe del Centro Carter, no publicó ningún resultado electrónico de las mesas de votación ni hizo públicas las copias en papel de los resultados que recibió de cada mesa de votación. Además de la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y aparente falsificación de los mismos, las autoridades venezolanas persistieron en el incumplimiento de varias condiciones fundamentales para unas elecciones democráticas. Así lo añade el organismo. Y bueno, Edmundo González denunció en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos detenciones arbitrarias. Señaló que desde el día de las elecciones, más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, incluyendo niños y adolescentes. Hizo un llamado a todos aquellos que se levantan contra la opresión en países como Irán, Sudán, Rusia y Afganistán, señalando que su resistencia es también la nuestra, y destacó: queremos cambio, queremos democracia, queremos recuperar nuestra libertad. Habrá cambio y habrá justicia y no descansaremos hasta lograrlo. Nota que estamos tomando y destacando desde el portal del diario El Nacional. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela se ubica en Bolívar 78,30 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en Bolívar 62,09 céntimos y el euro en Bolívar 65,09 céntimos. Con los indicadores económicos, vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparada nuestro amigo invisible. Y ya regresamos. Thank you.
The time has come for bad things to end. The time has come for life to begin. The time has come for the war of the blood. Lucifer, oh Lucifer, God of evil, you're the God of hate. We see you every day, Father of the light. You made man die. When the light shines, you run it out. The darkness is when you find your delight. Oh, master of tricks.
Eternal life is what I want. That's what I want. That's what I want.
A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Comenzamos en esta oportunidad por el estado Sucre, específicamente Carúpano. Tenemos noticias de sucesos que el gerente de Banco de Venezuela, Adelso Reyes, quien estaba desaparecido desde el pasado viernes 14 de febrero, fue hallado muerto en los alrededores de Pozo Colorado, municipio Bermúdez del estado Sucre. Extraoficialmente se pudo conocer que el cuerpo de Reyes fue localizado en estado de descomposición. Sus familiares ya habían reportado la situación y puesto la denuncia ante los organismos de seguridad. Aunque se emprendieron las labores de búsqueda, hasta el momento se desconocen las causas de la desaparición y muerte del referido gerente del Banco de Venezuela, Carúpano. Vamos a revisar más informaciones, amigos, de carácter regional. En esta oportunidad vamos ahora al estado Carabobo. Los empresarios no se están motivando a invertir en la zona económica especial de Puerto Cabello. Cerca de 5.500 contenedores mensuales se están arribando a Puerto Cabello. La mayoría proviene de mercados asiáticos. Según las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Juan Esteban Rodríguez, el puerto marítimo de esa localidad arriban mensualmente alrededor de 5.500 contenedores. El gremialista describió esta cifra como positiva y con tendencia al alza. No obstante, explicó que los primeros meses del año son lentos para la actividad portuaria. Nota que estamos tomando de fe de cámaras radio. Pasamos ahora, amigos, al estado Lara. En el estado Lara, bueno, la escuelita del Tocuyo, Escuela Roberto Montesino, solamente se inscribieron el 21% de los estudiantes. Docentes están temiendo por la baja matrícula escolar. Los maestros resaltaron que hubo una reducción del 79% en esta escuela. Ellos informaron que la institución se registra esta caída del 79% debido a las consecuencias del daño de la infraestructura del plantel tras cumplirse 11 años ya este 19 de febrero del sismo que inhabilitó parte de esta edificación. Bueno, esta nota de esta situación de la escuelita del Tocuyo, estado Lara, está en la prensa de Lara. Seguimos en Lara. Las leyes de tránsito en Venezuela, aparte de que no se cumplen, están desactualizadas. La anarquía en la circulación de motos ha alcanzado niveles alarmantes, no solo en Lara, sino en toda Venezuela, sin normas claras o aplicadas con rigor. Motorizados siguen protagonizando una parte significativa de siniestros viales, muchos de ellos fatales. Abogados y especialistas consideran que urgen desempolvar leyes y decretos que regulen el tránsito de motos y así disminuir el caos y los hechos que enlutan a cientos de familias cada año. Diríamos, bueno, cada momento que se produce un accidente, están siempre en curso los motorizados en este tipo. Tomamos esta información de la prensa de Táchira, y esta es información que estamos compartiendo con ustedes. Y el gremio de enfermería en Carabobo exige salarios justos. El presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García, hizo un llamado urgente al Ejecutivo Nacional a revisar la política de asignación salarial, debido a que aseguró la crisis económica es una de las principales problemáticas que enfrenta actualmente el gremio. Hoy día está desaparecido el ingreso salarial, estamos congelados desde hace más de 1.000 días y esto está generando una situación muy dantesca. Nota que estamos tomando de la patilla. Así, amigos, finalizamos este recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Vamos a cumplir esta parte musical. Nuestro amigo invisible nos indica que ya tenemos nuestra música preparada que vamos a escuchar a continuación. Ya venimos.
Why can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us, but lo is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way God planned it. That's the way God wants it to be.
your heart be troubled.
Tell it.
Let mourning, sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we'd all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por República Dominicana, quien aumentará en 12 kilómetros su muro fronterizo con Haití. El gobierno de República Dominicana anunció este lunes que ampliará entre 10 y 12 kilómetros el muro que construye en la frontera con Haití, llevándolo hasta unos 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe. Bueno, esta decisión responde a una petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país, según indicó el presidente dominicano Luis Abinader. Nota que estamos tomando del portal AFP Noticias. Pasamos a México. Unos piratas atacaron una plataforma de Pemex en el Golfo de México. La paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex confirmó este lunes el ataque de piratas en una plataforma en el estado de Campeche, en el Golfo de México, el jueves pasado, sin víctimas humanas. La empresa pública detalló en un comunicado que 8 individuos ajenos a Pemex abordaron de manera ilícita la plataforma SAP Delta D del activo de producción Maloc SAP ubicada en la ciudad de Carmen la noche del pasado 13 de febrero. Asimismo, precisó que el personal de Pemex no sufrió ningún tipo de daño físico. Esta nota está en el portal F. Y Tron Tron, una melodía omnipresente en el mercado petrolero, así hace este análisis Luis Pacheco y Matías Sasabo en el artículo de la semana hacen esta relación entre el mercado y la geopolítica tradicional del petróleo, que pareciera estar migrando hacia una donde el mercado es más volátil en el corto plazo, en respuesta a la dinámica de las noticias y menos atento a los fundamentos de mediano plazo. Los eventos de la semana son un nuevo punto en la curva que indican que al menos en el corto plazo serán las noticias desde la Casa Blanca las que marcarán la agenda energética. Bueno, esta nota la encontramos en el portal de la casa. Pueden ubicarla por allí, todo este análisis que se hace sobre el mundo geopolítico y, por supuesto, el elemento petrolero. Cerramos con estas noticias que están en pleno desarrollo. Congresista María Elvira Salazar buscará negociar con la administración de Donald Trump para mantener el TPS a venezolanos en Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia acordaron normalizar relaciones y poner fin al conflicto en Ucrania. Hamas se entregará este jueves los cuerpos de 4 rehenes muertos, incluidos los vivas. Y están denunciando colapso de la planta eléctrica de la Embajada Argentina en Caracas, donde están recluidos los dirigentes de 20 Venezuela. Exigimos a la comunidad internacional interceder por una solución. Estados Unidos reporta baja en un 85% de cruces migratorias fronterizos en los primeros 11 días del gobierno de Trump. María Corina Machado calificó como tortura pura y dura la situación en la Embajada Argentina en Caracas tras colapso de la planta eléctrica. Así lo dijo también Edmundo González sobre el colapso de la planta eléctrica en la Embajada Argentina en Caracas. Esto también es tortura, coincidió Edmundo González con esta información que daba María Corina Machado. Y esta información de cierre tiene también que ver con María Corina y Edmundo González, quienes van a recibir el premio al coraje de derechos humanos y reivindican la lucha de los venezolanos para ustedes y por ustedes, este premio coraje que reciben estos dos dirigentes políticos de la oposición. Así llegamos, amigos, al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima sintonía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos nuestros podcasts, los pueden ahí ubicarlo en las redes sociales, nos va a escuchar a la hora, el momento y el día, onda si usted mejor le parezca. Mientras tanto, le decimos como siempre, gracias y será hasta la próxima.